Buenas tardes, ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Gustavo Ferrari.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Una alegría estar con ustedes aquí.
Muchas gracias, estamos contentos que haya venido hasta acá. Nos ponemos muy contentos cuando nos vienen a visitar al estudio nuevo de Radio Nacional. Plato Fuerte, nos ocupamos mucho de las cuestiones que lo involucran. Uh-huh. Pero primero, antes que nada, vamos a decir que el ministro Ferrari entró a la política con De Narváez.
En el 2009.
Si mal no recordamos, en 2009. Nacional. Pero de ahí más no paró, porque trabajó también en el equipo de Daniel Scioli, ¿verdad?
Asesor general de gobierno en un organismo que es un organismo jurídico de la provincia de Buenos Aires. Luego me mantuve en el mismo cargo en los primeros 4 o 5 meses del gobierno de María Eugenia y luego me designó ministro de Justicia.
Ahora trabajando con María Eugenia Vidal,
así
ministro
es.
De Justicia, fue diputado nacional, o sea que vendría a ser como, de la provincia de Buenos Aires, vendría a ser como el Barañao, ¿entendés? Viste que pasa, cambia el gobierno, pero dicen, no, pero este déjamelo.
Bueno, una política de Estado, tal vez.
Una política de Estado, tal vez, Gustavo.
Bueno, lo que creo es que hay muchísimo para hacer en la provincia de Buenos Aires y cuando más continuidad se dé a algunas políticas, más se puede asegurar un resultado en temas de justicia, en temas de política carcelaria. Si no se comprometen varios gobernadores en el futuro, vamos a tener problemas en la provincia.
No,
como ya lo estamos teniendo de alguna manera, ¿no?
Pero no es lo común, no es lo común. Por eso di ese ejemplo de Lino Barañao, ¿no? Gato, no es lo más común que cambie de signo la política, cambie de gobierno, gane el otro y sin embargo mantenga funcionarios.
Sí, es absolutamente curioso, te diría, en la política nuestra, pero
debiera no serlo, pero lo es.
Debiera no serlo. El caso del ministro, además, muestra también un cambio donde, digamos, la chapa partidaria pesa menos que los antecedentes o el desarrollo político, ¿no?
Y así debiera ser, así debiera ser, debiera ser así.
Más en cuestiones
política
técnicas,
Estado,
¿no?
Claro, en todas las cuestiones, si fuera posible.
Sí, pero por ahí hay algunos cargos que son políticos.
Y bueno,
el ministerio
claro,
de gobierno
el jefe de
es
gabinete.
Un ministerio político.
Claro, por supuesto
la justicia,
que sí.
Las cárceles pueden generar políticas de largo plazo.
Hay muchas cosas de las que tenemos que hablar, hay muchas noticias, pero hay que preguntarle cosas a Gustavo Ferrari porque se tiene que ir a presentar qué, Gustavo.
Y hoy tenemos con Germán Gravano y con Patricia Bullrich y además con todas las entidades de víctimas la presentación de la reglamentación de la ley en la que hemos trabajado mucho a nivel nacional y provincial, que cambia el paradigma del derecho penal, que empieza a enfocarse en las víctimas. Es decir, aquella que era la gran olvidada del derecho penal en nuestra historia jurídica, empieza a ser escuchada necesariamente por el derecho y por los juicios, a ser asistida y a ser informada.
Estamos hablando de lo que, a ver, del grupo de víctimas está levantando como bandera, como Carolina,
sí, claro.
Píparo, como
absolutamente.
María Luján Rey, como
van a estar
Matías Bañato.
Van a participar incluso del acto que hacemos en la ESMA, que es ahora una sede del Ministerio de Justicia. Y que bueno, empieza, como digo, a mirar el derecho penal desde otro lugar, porque pasamos una cantidad de años en los cuales el derecho se enfocaba en el victimario más que en la víctima. Y la víctima es casualmente la que no quería estar en el proceso, porque un juez trabajó, estudió y de alguna manera se desarrolla para estar en el derecho penal, lo mismo el fiscal, lo mismo el victimario, que en un acto de su responsabilidad cometió un delito. Ahora, la víctima pasaba caminando, estaba en la esquina, estaba en su casa, y de pronto está envuelta en un proceso penal. Por lo tanto, tiene el Estado que reconocerle una centralidad. Y eso es lo que estamos haciendo a partir de esta gestión, tanto en la provincia como en la nación.
¿Y qué se va a hacer, si se puede simplificar en pocas palabras, con las víctimas? O sea, ¿qué es centralizarlo en la víctima? ¿Qué sería en la práctica?
Bueno, en la práctica, asegurar, por ejemplo, que tenga un abogado público, que hoy por hoy solamente estaba, o necesariamente tener que contratar a un querellante para transformarse en querellante o particular damnificado y tener que contratar un abogado, o en todo caso estar subsumida a lo que el fiscal sostenía. Y a veces el fiscal lo que hace es sostener la posición del Estado, no necesariamente la víctima coincide. Este es uno de los elementos. Y luego en las distintas etapas del proceso, en la que estaba ausente la víctima, participa ahora teniendo opinión, pudiendo incluso ser necesariamente informada. Hasta hace algún tiempo, antes de esta ley, la víctima se enteraba que se había liberado a su victimario cuando se lo cruzaba por la calle. necesariamente ahora tiene que haber información, tiene que haber atención y tiene que haber escucha activa por parte de la justicia de los derechos de las víctimas.
Bueno, hablando de gente que uno se puede cruzar con, por la calle, no es lo mismo, pero recuerdo que en el mes pasado se presentó el sistema de tobilleras para que muchos de los detenidos puedan estar en su casa y sabemos que hay superpoblación de cárceles.
Bueno,
y eso podía ayudar para descomprimir.
En delitos menores.
En delitos menores.
En aquellos que los jueces resuelven que pueden estar detenidos en sus casas. Lo que es muy claro no es que pueden andar deambulando y saliendo.
¿Se puso ya en funcionamiento?
Sí, claro. Hay 1.605 personas en la provincia de Buenos Aires que están detenidas en sus domicilios.
Y una de las preguntas, cuando nosotros hablamos de esto acá en este programa, de la gente que nos escribe al 11-65-84-0870, es cuál es la a ver, ¿cómo se monitorea eso? ¿Qué? Sabemos que hay muchos que son muy tramposos en relación a las tobilleras.
Hoy no hay manera, porque
¿no hay manera?
La modernidad supone la posibilidad de tener un control permanente sobre la tobillera, incluso cuando alguien está tratando de violarla o de sacársela. Entonces inmediatamente se recepta esa imagen y también tienen sistemas
GPS. Ya no es un sistema fácil de violar entonces.
De ninguna manera, es un sistema en el cual permanentemente hay un control y debemos decirlo, los índices de quebrantamiento son mínimos. ¿Por qué? Porque la persona sabe que si lo viola va a la cárcel.
Ahora,
por lo tanto, elige quedarse en su casa.
¿Hay posibilidad de que se extienda esto? Porque seguramente hay muchísimas personas que están detenidas por delitos menores.
Estamos trabajándolo con la comisión que reforma el Código Penal para tratar de extender algunas causales. Por ejemplo, a los primarios, en los cuales la cárcel y las condiciones de la cárcel probablemente lo saque con un máster en delincuencia antes que el haber cumplido una penalidad en su casa. Entonces, hay situaciones de delitos en los cuales resulta mucho más importante que la persona pueda estar sancionado, pero en su domicilio. En Francia, por ejemplo, un año antes de que la persona salga en libertad, va al domicilio para que se adapte a la vida social y de alguna manera pueda readecuar y reacondicionar su vínculo con la sociedad.
Ministro, tantos temas, no es de los más importantes porque por suerte no hay víctimas, pero se habla en las últimas horas muchísimo de las amenazas con bomba a los colegios.
1.901 amenazas en, un poquito más con algunas que sucedieron en el día.
Ayer hubo 25, ¿no? Nada más que 25 en un solo día.
Casi 2.000 en un mes. Lo cual indica que hay una problemática que decididamente estamos atendiendo. Anoche, por ejemplo, estuvimos reunidos con nuestra gobernadora y resolviendo varias cuestiones. Por ejemplo, que vamos a denunciar civilmente para recuperar el dinero que gasta el Estado cada vez que hay una alarma de bomba, en la cual hay que llevar a los bomberos, al grupo
la policía, la justicia.
Estamos estimando alrededor de 100.000 pesos cada vez que existe una situación. Por lo tanto, vamos a ni bien detectemos que un joven o un adulto hizo una alarma que es realmente de las últimas que hemos escuchado.
Que son como bromas, digamos,
estas,
¿no?
Bromas, sí, muy pesadas. Vamos a hacerle, como Estado provincial, una demanda civil de daños y perjuicios.
¿A los padres? Porque en general son los chicos,
¿no? A los padres en el caso de los menores y en el caso de los adultos. Hoy se descubrió un docente, que era el que había hecho en su propia escuela una denuncia de bomba. Esta persona va a ser demandada civilmente para que los dineros de los ciudadanos
sean recuperados. ¿Qué significa? ¿Que va a tener que pagar?
Tiene que pagar, por supuesto. El gasto que al Estado supone esta broma pesada.
Son bromas. ¿Cuántas dijo que había en total?
2.000 aproximadamente.
¿En un mes?
En el mes.
2.000.
Así es.
Antes no pasaba de esta manera. O sea, ¿qué pasó? ¿Cómo se lee este fenómeno desde el Ministerio de Justicia?
A ver, hay un fenómeno también de contagio, debemos decirlo, ¿no? Y en los casos en los que detectemos que hay una acción coordinada, también vamos a investigar por asociación ilícita. Es decir, hoy la penalidad por estos casos de intimidación pública en el Código Penal es de 2 años a 6 años de prisión. De 2 a 6 años. Por supuesto, eso lo transforma en un delito excarcelable. Por eso las personas salen permanentemente, aun cuando son detenidas. Sin embargo, nuestra idea es continuar con los procesos, a ver si se logra una sentencia penal, y por supuesto demandar civilmente.
Ministro Ferrari, ¿qué va a pasar con los presos sin condena, que son también miles y miles, y que hay que hacer algo desde la justicia, ¿no?
Bueno, pero ese es un debate que estamos dispuestos y estamos dando en la provincia de Buenos Aires, porque hoy estamos en un índice de 50 y 50. en la provincia. Entre los 37.850 detenidos que tenemos en la provincia, ni la suma de todas las provincias da la cantidad que tenemos nosotros en nuestras 55 cárceles, hay un 50% y un 50%, unos con sentencia definitiva. Se creció mucho en razón de la flagrancia y del juicio abreviado. Entonces, ahora, el otro 50% no es que esté procesado todos sin ninguna condena. Por ahí tienen dos condenas. O por ahí tienen tres condenas y está su caso en la corte. Lo que no tienen es sentencia definitiva. Entonces, la condición de procesado, por nuestro código, se mantiene hasta la sentencia definitiva. Pero no es que está todavía sin ningún tipo de condena. ¿Está claro?
Sí.
Es decir, por ahí tiene primera instancia, segunda instancia, por ahí casación, y está apelado ante la corte.
Pero estamos de acuerdo en que es todo muy largo y,
eso
y
lo
debiera
vamos a,
abreviarse.
Absolutamente. Lo vamos a cambiar a partir del nuevo Código Procesal Penal que hemos resuelto ya disponer para la provincia de Buenos Aires. El año que viene se va a dar a conocer, que va a tener juicio abreviado, que va a tener oralidad en el juicio penal. Lo que vemos en las películas acerca del abogado que interpela, que pide, que el fiscal le da la palabra, etcétera, así va a ser el juicio en la provincia de Buenos Aires. Y además, todo un programa enfocado, como decíamos anteriormente, en la víctima.
Escuchás Plato Fuerte.
Ay, pasan tantas cosas a la vez. Ustedes saben, ayer lo dimos a la noche, pero hoy lo vamos a repetir acá en el programa, que el fiscal Policita pidió el embargo de los bienes de Cristina, de Devido, de José López, de Máximo Kirchner, de Florencia Kirchner. Son 145 casas en total, departamentos y campos, 42 automóviles, 2 embarcaciones, 18 productos bancarios vinculados con 11 sociedades de estas personas, de Cristina Kirchner, Lázaro Báez y algunos otros exfuncionarios como Julio Devido y José López. O sea, quieren que queden embargados y que la plata o lo que se encuentre en cuentas o en cajas de seguridad se ponga a trabajar, se puede decir, no sé cómo decirlo, pero sí, se ponga en el banco para que no pierda su valor y que termine siendo, según la condena, si es que se condena a estas personas, sea del Estado. ¿Por qué justo digo esto estando el ministro Gustavo Ferrari acá? Porque Eduardo Glicino, mientras los políticos hablaban, me dice, estoy haciendo la cuenta, si sale 100.000 pesos cada vez que hay una alerta de bomba en un colegio, que en general es una broma, pero que hay que ir con la justicia, o sea, los expedientes se abren después, pero en ese momento con la policía, con los bomberos, dijo 100.000 pesos, ¿no, Gustavo Ferrari, ministro de Justicia?
Y entonces llevamos este mes nada más 200 millones de pesos. Según
gasto.
Ese cálculo, ¿no?
Sí, claro, pero ¿por qué nos va a mentir el ministro?
No, digo,
aparte te digo,
es una cuenta fácil.
Si vos calculás la cantidad de días que se, o sea, de horas, de
sí,
toda
sí.
La policía que va, los bomberos, la justicia, los expedientes.
Absolutamente. Y
cada expediente.
Digo, porque estamos hablando del Estado, el gasto del Estado, a esto
pagan
me refiero.
Los ciudadanos.
Claro.
Es el dinero de los ciudadanos y además es la disposición de un recurso que en todo caso debería estar atendiendo un delito verdadero. O sea, quiero decir, el delito este es verdadero también, el de la...
No, porque puede pasar algo,
quiero
¿no?
decir, puede estar pasando algo, y sin embargo la persona está ocupada en una denuncia falsa.
Por eso ahora cambia todo. Ahora, a partir de ahora...
Nosotros vamos a actuar
denunciando.
Como Estado, denunciando y persiguiendo penalmente, como corresponde, cuando descubrimos quién es la persona.
La plata del Estado, cuidar la plata del Estado. Por eso lo conecté con el futuro o posible o pedido de embargo de bienes, porque también hay que tener esta mirada sobre... El Estado le tiene que devolver los bienes de la corrupción, ¿verdad?
Sin duda, y de hecho hay previsión respecto de estas cuestiones, de la posibilidad de poder utilizar bienes que han sido utilizados por la corrupción o por el narcotráfico, que son cuantiosos, y que puedan ser incluso entregados a fuerzas de seguridad o también aquellos que desarrollan aspectos sociales, Ministerio de Desarrollo Social, Salud, etcétera.
Antes de las noticias, si es breve, escucho tu pregunta. ¿Quién la formula?
La señora María de Versalles dice, señor ministro, ¿pueden poner en vereda al Servicio Penitenciario Nacional que siempre ha actuado en forma prepotente y además se queja por el estado edilicio y los conflictos internos en las cárceles?
Está intervenido el Servicio Penitenciario.
El Servicio Penitenciario, el de la provincia de Buenos Aires, está intervenido. De hecho, ya hemos tenido 2.000 personas separadas. Primero digo algo que vale la pena mencionar, es un reconocimiento a los buenos penitenciarios. Es decir, que los hay y sin los cuales no podría sostenerse el sistema. Pero sin embargo, hemos tenido que intervenir por la cantidad de corrupciones y corruptelas que existían. Y bueno, la situación de sobrepoblación en las cárceles, que reconocemos y que hacemos públicas, también determinan de que no podamos desarrollar el trabajo tal cual se podría desarrollar en el caso que, por ejemplo, hubiéramos tenido infraestructura adecuada. Hace 17 años que no se construye una cárcel grande en nuestra provincia de Buenos Aires.
¿El año próximo empiezan a abrirse las licitaciones, las propuestas?
Bueno, nosotros ya estamos construyendo dos cárceles y el año que viene, gracias al proceso de inversión público-privada, estamos tratando de que exista financiamiento para construir grandes cárceles.
17 años es un montón, ministro.
Un montón. Desde el 2001, la última, que es Alvear, que es la cárcel de máxima seguridad que se construyó. Por lo tanto, recuperar en 3 años, 17 es imposible. No hay manera. Entonces vamos a seguir con una situación de sobrepoblación, sobre todo porque se está deteniendo más. La política criminal del gobierno de María Eugenia Vidal es muy activa y cada mes tenemos 380 nuevos detenidos. En lo que va del año tenemos 3.800 detenidos nuevos.
Para que la gente entienda, ¿hay sobrepoblación o superpoblación en todas las cárceles?
En todas las cárceles de la provincia de Buenos Aires.
¿Son 54?
55.
55.
Uh-huh. 55. Hay sobrepoblación en todas. En el conurbano más todavía, porque con la política de los jueces que determinan que no pueden estar lejos de sus familiares, porque podríamos descomprimir algunas cárceles del conurbano, bueno, nos prohíben sacarlos de esos lugares y llevarlos un poco más lejos en el interior, que estén un poco más cómodos, fundamentalmente por esa situación.
Ay, mamacita, ay, me... Decíamos que el ministro Gustavo Ferrari entró a la política de la mano de Narváez y hoy justo tenemos una noticia sobre de Narváez.
Bueno, justamente, de Narváez se asoció con un fondo que es el mayor fondo de marcas de lujo del mundo. Tiene las 60 marcas más admiradas del mundo y más valiosas, Louis Vuitton, Hermes, las que quieras, digamos, de las super lujos.
Es un fondo global, digamos,
es
mundial.
Es el grupo LVMH, Louis Vuitton, Moët, Hennessy.
Che, ¿no tenés un contacto ahí?
No tengo un contacto, lo tenemos a Francisco de Narváez.
Mira qué bien. ¿Y se asoció ¿y para hizo? ¿Comprar qué?
Para comprar Caro Cuore. ¿Te acordás?
Gran marca
de lencería, porque Caro Cuore es de una familia de Adolfo y Rosita Drescher, que vos sabés que ellos cuando viajaban una vez por Italia vieron unas golosinas que se vendían en unas latitas rojas, vos me decís así, porque conocés muy bien la historia.
Conozco la historia porque además fueron auspiciantes muchos años míos.
Tuyo,
sí, es una gran marca.
Una gran marca. Bueno, y así surgió el nombre de Caro Cuore y cambiaron para siempre el negocio de la lencería en la Argentina, porque hicieron lencería de diseño, premium, etcétera.
Sigue comprando y vendiendo de Narváez, viste que vendió Rhapsody antes.
Ahí está el error. Creíamos que vendió Rhapsody.
¿No la vendió?
No, pará. Lo que hizo fue ampliarla, porque al asociarse con este gigante del lujo del mundo, obviamente los hizo entrar a la sociedad con Rhapsody y más aún, compró, o sea, de Narváez, Rhapsody, todo su negocio textil, está comprando marcas junto con el coloso LVMH.
¿Argentinas?
En el mundo. Brasil y Colombia.
Porque Caro Cuore es argentina.
Caro Cuore es argentina. Rhapsody es argentina. Es de la sociedad de Narváez con, ¿te acordás? La modelo Sol Acuña.
Sí.
Que mirá las vueltas de la vida. Sol Acuña fue imagen de Caro Cuore muchos años.
Pero mirá vos. ¿Sigue en contacto con de Narváez?
Sí, en contacto con él. Él ha dejado absolutamente la política. Sí. No es la frecuencia, pero sí, por supuesto.
¿Y con Daniel Scioli?
No tengo últimamente...
¿No hay más contacto?
No estoy teniendo contacto con él.
Digo porque también trabajaste, ¿cuántos años? Ahora te estoy tuteando,
2 años.
Mira, esta la primera
tuteando,
media hora
si
te la
hemos tuteado siempre.
Y ahora te estoy tuteando.
Era que nos tuteamos siempre.
Sí, acá
que...
decimos, ¿qué decimos, Rafa?
Por eso.
Te tuteamos, ¿no?
Sí, seguro.
Porque
sí.
Es canchero, es millennial.
Yo no me... la verdad no me animo.
¿No?
No me animo a...
¿Vos qué decís? No, vos tratás de usted. A mí me enseñó la REA. O sea, yo empecé en radio con la REA. Imagínense que él trata de usted a todos. Si pasa por acá la REA, que está en la folclórica hasta ahora, por favor, que no escuche que estoy tuteando al ministro, porque va a decir, Laurita, ¿qué haces, Laurita? Como me dice él, ¿no?
Pero nosotros nos tuteamos en la vida real. Así.
Sí, hay que tutearse. Eduardo, vos le querés hacer una pregunta sobre el servicio penitenciario, ¿verdad?
Sí, porque hay un tema ahí siempre pesado que tiene que ver con la corrupción, y más que con la corrupción, con la connivencia, la complicidad, incluso con el delito. Hubo casos muy tremendos,
emblemáticos,
¿no? De participación de presos que se dejaban salir para hacer operativos... Uh-huh. De delitos y demás, algunos terminaron en crímenes. ¿Cuál es el cuadro real y qué han hecho hasta ahora? Porque me parece que junto con el tema de la bonaerense es el otro gran problema serio de la provincia.
Sin duda. Lo que hemos hecho primero es intervenir el servicio penitenciario, que lo hemos mantenido desde noviembre del año pasado en esa condición y cambiado absolutamente todas las normas. De seguridad, por supuesto, que esto es algo elemental. Por ejemplo, una de las primeras medidas que tomamos fue salir a comprar candados. Es mentira, pero no había candados, y esa es una de las... Desde allí hasta todas las medidas tecnológicas que contaban hoy con el centro de monitoreo, son medidas que nos han permitido incluso cambiar la condición de seguridad de las cárceles. Los sistemas de requisas, por ejemplo, también hacen que haya un control permanente respecto de la cantidad que están dentro de los penales y cuáles son los elementos que tienen. Nosotros hoy por hoy no es el mismo penal el que requisa las celdas, sino que vienen de otras unidades, de forma tal de no estar advertidos. Siempre partimos de la desconfianza. Esa es la idea del control y de la auditoría. Hemos creado un departamento de auditoría general del servicio penitenciario que todas estas situaciones directamente las ha evitado. Ustedes no han escuchado desde hace mucho tiempo que no haya, se haya dado casos de presos que hayan salido de las cárceles a delinquir y hayan vuelto. Eso ya no existe dentro del sistema penitenciario, fundamentalmente por los controles, por las transferencias, por el hecho de que una persona no se quede a vivir y se haga dueño de la unidad, que era lo que ocurría y que de alguna forma generaba connivencia con los detenidos, y también por entender que tiene que cambiar culturalmente la cabeza de los penitenciarios y tienen que dedicarse a reconstituir el vínculo de la sociedad de esas personas. No se pueden agregar otras penas a la falta de libertad. Y los penitenciarios son fundamentales. Nosotros tenemos que ocuparnos de nuestros presos. Es decir, porque si no, siguen delinquiendo.
Separaron 2.000 penitenciarios.
Así es.
¿Y algunos, cuántos están detenidos?
Bueno, detenidos, no sé cuánto será exactamente en este momento.
Porque debe haber diferencias, ¿no? Por las separaciones.
Por supuesto, porque algunos son por cuestiones administrativas. Pero, por ejemplo, pasamos por primera vez por el registro de reincidencia y descubrimos que había 360 con antecedentes penales.
¿En el servicio penitenciario?
En actividad.
Wow.
Y varios de ellos tenían condenas por apremios, por torturas, y tenían incluso penas a cumplir.
En esos casos,
no habían sido notificados.
¿Se los expulsa? En algún caso se los expulsa.
Se los separa. De hecho, se separa permanentemente cada vez que hay una irregularidad. Ahora, cada situación supone una disponibilidad preventiva y se abre un sumario. Pero no sigue en actividad esa persona.
Rafa, tenés preguntas de los oyentes, dale.
Silvana de la Lucila dice, no soy millennial, soy mil años, pero no conozco la canción de hoy. Y le hace una pregunta al ministro que es la siguiente. ¿Qué van a hacer con el edificio de la cárcel de Caseros y por qué no trabajar con los reclusos en la limpieza y en el mejoramiento de los lugares?
Muy bien, la cárcel de Caseros,
no está en la provincia, es federal.
Además es federal. Penitenciario. Y respecto de trabajar, bueno, es lo que estamos haciendo. Hemos abierto 243 talleres activos hoy en el servicio penitenciario que estaban cerrados. Los colchones, por ejemplo, 130 colchones por día, lo hacen los mismos penitenciarios para su propia utilidad. Hemos abierto un hospital que antes no existía. Estamos capacitando y cambiando el sistema de educación. ¿Ustedes saben que dentro de una cárcel se enseña igual que afuera?
Sí, claro.
Sí, pero es una antigüedad. Es decir, que se enseñe en una cárcel igual que afuera es desaprovechar la cantidad de tiempo que tiene una persona dentro.
Es
por ejemplo, ingresa alguien que tiene segundo grado y va a estar 3 años preso. Hace tercero, cuarto y quinto y se va. O sea, 3 años la persona detenida y desaprovechó el Estado la posibilidad de que tenga terminalidad, de que termine el primario y que termine el secundario.
Claro.
Se enseña más moderno en la base Marambio o en una escuela rural.
Eso te iba a decir, hay lugares fuera de la cárcel donde hay programas de estudios donde se enseñan, digamos, más rápido, ¿no?
Más rápido. Bueno, esto no existe en las cárceles porque tienen vacaciones, por ejemplo, recreos. Es decir, es una situación increíble,
claro,
hace
recreemos.
130 años que es así,
claro.
Y lo vamos a cambiar a partir del año que viene,
ay,
que se inicia
favor.
Un nuevo esquema educativo en todas las cárceles de la provincia de Buenos Aires.
¿Y eso con quién se trabaja para que eso
con
sea?
El Ministerio de Educación, que ya hemos diseñado toda la programación, e incluso activamos la terminalidad online. O sea, la posibilidad de que puedan trabajar, incluso vamos a proveer de aulas, porque es fundamental. Por supuesto que la gente a veces no acuerda con esto, porque te dice, no, pero hay que dejar que se pudran en la cárcel. Bueno, primera noticia, no se pudren en la cárcel. La mayoría, la inmensa mayoría, sale. Entonces ocupémonos. El que no lo quiera hacer desde los derechos humanos, que lo haga por autoconservación, por conveniencia, porque salen y siguen atacando a la sociedad si no los recuperamos. Entonces es central que la sociedad entienda que hay que darles educación, que hay que darles trabajo y que tenemos que permitir que las autoridades lo hagan.
Bueno, cada pregunta que tenemos específica, técnica, tiene toda la información y eso es realmente tranquilizador. Ahora voy a hacer una pregunta política que tiene que ver con esto. El gobierno quiere sacar a Gil Carbó, ¿verdad? Porque dicen que representa directamente a la expresidenta y que al kirchnerismo, que fue Gil Carbó, de alguna manera está partidizada, ¿no? Ahora, en el cargo que tiene, el mismo cargo en la provincia de Buenos Aires, el cargo de procurador, lo tiene Contegrán, que es de Cambiemos. ¿Cómo le explicamos a la gente que Gil Carbó tiene que irse, o cómo le explica a Cambiemos o el gobierno que Gil Carbó tiene que irse porque está sospechada de no ser justa, de favorecer a ciertas personas, de influir en relación a los fiscales que prohija, digamos, que nombra, y que Contegrán, que es de Cambiemos, tiene que estar en la procuración?
Contegrán participó del convenio del gobierno de Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires y del gobierno de María Eugenia Vidal, siempre en cargos técnicos, nunca en cargos políticos, jamás. No está afiliado a Cambiemos y no hubiera podido ser procurador y ser aprobado por el Senado, integrado, no es que lo votó solo en el Senado Cambiemos, lo votaron todos, los partícipes, sí, de todos los partidos políticos.
Exacto.
Y por supuesto, vale repetirlo, es una persona especializada en cuestiones técnicas. Ha sido secretario legal y técnico, ha sido procurador. No ha sido nunca partícipe de un cargo político.
De todas maneras, Gil Carbó también puede ser defendida desde ese punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista técnico, como procuradora.
En el mundo, los procuradores acompañan en general las políticas criminales que el Estado determina. Porque efectivamente la persecución penal depende de los fiscales. Y si no coincide quien tiene una política de Estado criminal con aquel que la tiene que llevar a la práctica, realmente, en definitiva, termina siendo perjudicial para los ciudadanos.
O sea que,
porque hay una contradicción de políticas criminales.
Clarísimo, pero entonces, personalmente, Gustavo Ferrari no tiene un problema con Gil Carbó. ¿No le parece que tenga que ser separado o sí?
Por eso digo, hay una contradicción. Sí, creo que
¿Sí?
porque contradice la política criminal que lleva el gobierno.
Que lleva el gobierno actual.
Exactamente.
No que llevaba el gobierno
anterior. No el anterior. Si nosotros decimos, bueno, ahora ponemos a la víctima en el centro del sistema y no se participa de esa idea. Nosotros ahora vamos a hacer una persecución criminal que vaya por la oralidad o que le dé a los fiscales tal potestad, o queremos que se persiga el narcotráfico de manera decidida y no se coincide desde la procuración, el perjuicio es de los ciudadanos, no es del gobierno. Entonces es realmente importante que exista una relación en las políticas criminales, en las miradas de políticas criminales. Por supuesto que también, debo decir, esto compete al gobierno nacional, no al gobierno de la provincia.
Por supuesto, era simplemente pedir una opinión.
En la provincia nosotros iniciamos conversaciones con la doctora Falvo para precisamente decirle que su ciclo
terminado. En este caso Gil Carbó no se quiere ir,
bueno,
¿no? Por eso,
en ese caso tuvimos
por eso
la disposición en el marco de conversaciones, de la posibilidad de que exista un reemplazo y que efectivamente Julio Contegrán, que ha activado muchísimo a la Procuración de la provincia, sea, bueno, tengo 380, entre Ritondo y Contegrán, tengo 380 nuevos presos cada mes.
Cada mes.
Cada mes. 3.800 en lo que va del año, nuevos.
¿Sobre este tema?
Sobre este tema, le quería preguntar a propósito del número de detenidos. Hay un tema con la justicia que para muchos, en un sentido, es parte del problema, la justicia. Puede ser un prejuicio esto de la puerta giratoria, ¿no? Que los presos o los criminales entran por una puerta, salen por otra, que la justicia no actúa, que es lenta, etcétera. Esto es parte de su área. ¿Cómo compagina esto con estos datos que está dando de cantidad de presos en los últimos meses?
Bueno, esto indica que no necesariamente todos los jueces actúan de la misma manera, porque de hecho tengo muchos detenidos e incluso a veces se hace dificultoso la posibilidad de esas prisiones domiciliarias de la que hablábamos con pulseras, porque muchos no deciden que salgan de las cárceles. Entonces, Digo, no es general. Lo que pasa es que a veces ocurre un hecho determinado, o dos o tres, que son muy mediáticos, y hay una generalización respecto de la justicia. Primero, entonces, no todos los jueces son permisivos o de puertas giratorias. Segundo, el Estado tiene que contribuir a través de la ley, porque también tenemos que decirle a los legisladores que los jueces no es que inventan muchas veces puertas giratorias, es que la ley se lo permite. Y por lo tanto, por ejemplo, las prisiones preventivas. La prisión preventiva, todos sabemos que solamente se le hace prisión preventiva a una persona, se le determina en el caso que haya riesgo de fuga o que pueda entorpecer el proceso. Bueno, en muchos de los países del mundo se agregan causales a la prisión preventiva. Por ejemplo, ¿qué delito cometió? Si puede seguir cometiendo ese delito recurrentemente, que es un elemento importante, y la repercusión social del hecho. Entonces, por más que alguien no se vaya a fugar, bueno, el juez dice, la verdad que en este caso, por la naturaleza del delito, por la gravedad, por más que no se vaya a fugar, o por más que no me interrumpa el proceso, lo mantengo detenido. Entonces, efectivamente, hay que mejorar cosas en la justicia, sin ninguna duda. Nosotros vamos a cambiar el sistema de selección de magistrados, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, porque no nos ocupemos solo de cómo se echa a los jueces, nos vamos a ocupar de cómo los elegimos a los jueces, si no siempre estamos en el final del cuento, en lo sancionatorio, y no nos ocupamos de cómo los estamos eligiendo. Entonces, la justicia, pero también la ley, también los legisladores.
A ver, nosotros estamos muy contentos que hayas estado acá. Le estoy diciendo al ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Gustavo Ferrari, porque había muchas cosas para contar, porque hay cosas que se están haciendo y hay que estar informados, porque hay nuevas cárceles, porque se están construyendo dos, porque va a haber más el año que viene, porque hay tobilleras para que se afloje la superpoblación también de las cárceles, porque ayudan, a partir de hoy se anuncia entonces la ayuda a las víctimas por parte del Estado, porque se interviene el servicio penitenciario y toda esta tarea hay que explicarla, hay que contarla.
Hay que contarla y sobre todo partiendo de una decisión política clarísima y firme de María Eugenia Vidal que alienta este tipo de transformaciones en la provincia. Es decir, la mafia del servicio penitenciario ha sido decididamente y desde la ley, perseguida a partir del gobierno de María Eugenia, y lo que indica un cambio sustancial.
Muchísimas gracias por haber estado acá, ¿eh?
Gracias
de verdad.
Por invitarme.
Lástima que no te convidamos nada de comer, nos habíamos comido todo, porque nos comimos hoy una picada, cuando él llegó ya la estábamos comiendo en otro lado.
No, por favor,
nada.
Por favor, muy agradecido, en serio,
no,
y a
de
disposición
verdad.
Cuando quieran.
Muchas gracias, muchas gracias.